La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y lo último nos lleva hasta Alemania. Angela Merkel se despide de su partido. Es un viernes histórico en este país. Merkel acaba de pronunciar en Hamburgo su último discurso como líder de los conservadores de la CDU. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Está siendo un congreso muy emocionante, intensos agradecimientos, aplausos eternos, regalos de despedida. Le han regalado a Merkel una batuta histórica del director de orquesta Ken Nagano, símbolo de cómo ha mantenido la armonía entre las familias del partido durante todo este tiempo. Y ella se ha despedido precisamente llamando a la unidad. 18 años después, 72 campañas electorales después, sin contar las municipales. Tantas victorias, tantos momentos de alegría nos demuestran cuál es la clave del éxito y la necesidad de mantenernos juntos. Siguen ahora más discursos de agradecimiento y en muy poco tiempo tendrá lugar ya la votación en la que conoceremos al sucesor o sucesora de Merkel al frente de la CDU, el partido conservador con más peso en Europa.
Esto en Alemania. En su vecina Francia, París se blinda ante las protestas mañana sábado de los denominados chalecos amarillos, a pesar de que Macron ha suspendido la subida de los impuestos sobre los combustibles. Se van a cerrar museos e incluso la Torre Eiffel. Corresponsal Asunción Serena.
París se prepara para recibir mañana una horda de chalecos amarillos. Todo hace pensar que esos elementos radicales, esos facciosos, van a intentar movilizarse de nuevo. Ha indicado esta mañana el ministro del Interior, Christophe Castaner, que va a desplegar 8.000 policías y gendarmes en la capital. Los comerciantes son combinados a proteger sus locales. La alcaldesa de París ha anunciado el cierre de museos, centros culturales, mercadillos y gimnasios, y además han eliminado 2.000 elementos de mobiliario urbano containers. Por otra parte, algunos portavoces de los chalecos amarillos, que se definen como pacifistas, piden a la gente que no venga a París y se quede en sus regiones para manifestarse allí tranquilamente.
En este mediodía COPE vamos a escuchar a españoles que se están viendo afectados por estas protestas de los chalecos amarillos. Hemos estado en Alemania, en Francia, en España, en Cataluña. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, amenaza con echar a los Mossos de Escuadra que cargaron contra los CDR en los disturbios de Gerona y de Tarrasa, que se saldaron con 15 antidisturbios heridos durante el boicot a un acto en defensa de la Constitución. Barcelona, Yolanda Canales.
De hecho, el consejero de Interior, Miquel Buch, ha dicho que ayer vio imágenes que no corresponden a una policía democrática en relación a las cargas de los Mossos en Girona y Tarrasa, y deja claro que no dudará en echar a los agentes que pudieran extralimitarse. Lo decía en declaraciones a las emisoras de la Generalitat.
En el caso de que la resolución del expediente sea esta, no me temblará el pulso de sacar agentes del abrimo en el caso de que el expediente concluya que esta ha de ser la medida que se ha de tomar.
Este domingo se reunirán Torra y Buch para analizar lo ocurrido y tomar las decisiones oportunas.
La madrileña Sayoa Hernández es la primera soprano que inaugura la temporada de la ópera en la Scala de Milán, la primera soprano española. Esta tarde debuta en el Coliseo Italiano, corresponsal Eva Fernández.
La apertura de la temporada en la Scala de Milán, el teatro lírico más importante del mundo, es una cita imprescindible para los amantes de la ópera. Por este motivo, la española Sayoa Hernández hará hoy historia. No hay mayor honor para un cantante que debutar en la Scala el 7 de diciembre. Marcará para siempre su carrera. Sayoa afronta hoy el papel de Odabella en la ópera Atila de Giuseppe Verdi. Se convierte en la primera soprano española en alcanzar esta distinción. Las entradas están agotadas y se han pagado hasta 3.000 euros por conseguir un asiento. El estreno contará con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella. Tampoco faltarán grandes personajes del mundo de la cultura y de la economía. Pocos quieren perderse la noche en la que Italia muestra al mundo una de sus mejores caras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Fin de semana de Liga y también de River Boca.
Acaba de terminar además la reunión del dispositivo de seguridad para la final de la Libertadores del domingo en Madrid y empiezan a llegar poco a poco los aficionados argentinos al aeropuerto de Barajas. El último en hablar de esa final ha sido hace unos minutos un argentino, el Cholo Simeone.
Todo lo que comentábamos ya la semana pasada, opinemos acerca del encuentro, ya no tiene mucha importancia. Ojalá que sea un partido con tranquilidad, sobre todo, y que obviamente reflejen la capacidad de poder convivir con un espectáculo como el que se va a poder vivir.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Alavés en la Liga con el alta médica de Jiménez. Gran jornada, por cierto, la del sábado, porque además de ese partido se juegan el Derbi Español-Barcelona, el Valencia-Sevilla y el Villarreal-Celta. La jornada, todo esto, se abre hoy a las 9 con el Derbi Leganés-Getafe. Y hoy también tenemos dos partidos en la Euroliga de baloncesto. Son el Anadolu Efes Real Madrid y el Baskonia CSK.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos en Mediodía COPE y esta música pues nos lleva casi de manera obligada hasta Francia. Acabamos de estar en París. Como te venimos contando, las protestas de los llamados chalecos amarillos, que llaman por la cuarta semana. Hace tan solo unos días hablábamos con los transportistas españoles que se encontraban atrapados en los atascos kilométricos que formaban las barricadas. Y a día de hoy la situación en Francia está lejos de encontrar una solución. La capital, París, se ha blindado mañana. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre, decenas de museos, puntos turísticos de la capital francesa van a estar mañana completamente cerrados por el temor a la violencia de los chalecos amarillos. La policía incluso ha pedido a los propietarios que retiren cualquier mobiliario que pueda ser objeto de los vándalos. Para todo esto, el gobierno de Macron quiere estar más que prevenido, así que 89.000 miembros de las fuerzas de seguridad se van a despegar por toda Francia ante unas protestas que se han cobrado ya más de 200 heridos, 400 detenidos y que han llegado a dañar incluso el Arco del Triunfo. Protestas, recordamos, que se producen fundamentalmente por la subida del precio del diésel que tiene previsto ya el gobierno de Macron, que lo ha tenido que retrasar, se ha visto obligado a retrasar, 6 meses. Como te contamos, la situación que se está viviendo en Francia, en París, es muy tensa. Y allí en la capital le ha pillado a nuestra siguiente protagonista. Les ha pillado a muchos españoles, como decimos, fundamentalmente a camioneros. Algunos nos contaban esta semana que la huelga de los chalecos amarillos se la estamos haciendo los españoles, fundamentalmente los camioneros españoles. Vamos a hablarte de María. Es madre de dos niñas que cantan en el coro Cuchuflete de Arnedo, en La Rioja. Hoy actúan en el parque Disneyland de París y hasta allí se han desplazado en 2 autobuses escolares, profesores, padres y por supuesto los escolares, los niños. El viaje hasta allí ya ha sido toda una odisea. Pero vamos a preguntarle a María. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha sido vuestro periplo por Francia.
Pues la verdad es que pensábamos que íbamos a tener problemas, porque como habían aplazado, pues pensábamos que íbamos a pasar sin problema. El problema lo tuvimos en cuanto llegamos a Irún. Ya la Air China nos desvió por una zona, teníamos que ir por una carretera que ellos estipulaban y ahí había algo de atasco. Cuando pasamos la frontera, nada más pasó la frontera, se detuvo el autobús. Llevamos 2 autobuses con 50 niños. 2 horas. Estuvimos allí primero 2 horas. Nos dejaron avanzar 500 metros y otra hora. Decíamos que a niños, no hacían caso y al cabo de las 3 horas una compañera, una madre, pues bajó a hablar con... Estábamos a las 2 de la mañana con los niños. Fue a hablar con los piquetes y con la policía porque allí estaban policía y piquetes todos dialogando, o sea, esperando sin hacer nada. Y ya cuando dijo que llevábamos niños, que había madres que había alguna madre embarazada, entonces ya la policía nos sacó y nos escoltó solo a nuestros 2 autobuses y nos dejó pasar. Para todo esto, un viaje con niños que iba a ser largo, de 14 horas, pues se convirtió en un viaje de 18 horas.
Bueno, y dentro de lo que cabe, pudo ser incluso peor. De no ser que alguien, pues no sé, si se ablandó y vio que había niños en ese autobús, igual habías estado más tiempo incluso, ¿no?
Sí, y la primera noticia cuando hablamos con ellos diciendo que había niños, dijeron que podíamos pasar la noche allí. Claro, y nos estábamos armando la cabeza toda la noche con los niños. Estamos hablando de niños que iban desde los 6 años hasta los 14, no eran adolescentes. Pero bueno, tuvimos suerte. Luego, claro, el problema lo tenemos mañana.
Eso te iba a preguntar, porque estamos contando que todos los sitios turísticos de París, los principales sitios turísticos, van a estar cerrados. Hablamos de la Torre Eiffel, hablamos del Louvre, el gobierno de Macron llama a la calma. ¿Vosotros habéis tenido que cambiar los planes que tenéis previstos
sí,
para mañana sábado?
Sí, porque mañana sábado, en un principio, la previsión era, con los autobuses, pues hacer un recorrido turístico por París. Pero estamos barajando otras opciones porque no nos atrevemos a meternos con dos autobuses con niños por París. Por seguridad, ya es cuestión de seguridad. No, nadie nos asegura nada.
¿Tenéis miedo?
Sí, sí. Lo cierto es que sí. O sea, yo no me meto con mis dos hijas en un sitio donde puedo tener que salir corriendo.
¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen los niños? Imagino que están un poco ajenos, porque también para ellos es una aventura ir con los compañeros del coro a cantar a Francia, en concreto a Disneyland. ¿Habéis estado, no?
Sí, sí, acaban de cantar ahora mismo a las dos. Entonces los niños ahora yo creo que ya se centrarán en que mañana vamos a París, porque de momento estos días ellos han estado en Disney con sus amigos, la actuación, o sea, que todavía no se han centrado en que mañana no van a poder ver, porque ellos ahora la ilusión es ver la Torre Eiffel. Es a París y el niño quiere ver la Torre Eiffel. No sabemos si se los vamos a poder hacer. Probablemente no.
¿Son conscientes de la situación que se está viviendo en estos últimos días en Francia con esas protestas de los chalecos amarillos, que mantiene colapsado pues a todo el que trata de cruzar Francia? ¿Os ha pillado a vosotros? Venimos escuchando las denuncias de los camioneros que dicen que la huelga de los chalecos amarillos se la hemos hecho nosotros. ¿Ellos son conscientes, los peques?
Sí, sí, porque claro, cuando tuvimos que estar 3 horas parados eran las 12 de la noche, o sea, el peque todavía no se nos habían dormido. Y claro, se asustaron porque ¿qué vamos a hacer toda la noche en el autobús? Unos se lo tomaron mejor que otros, les intentas tranquilizar, no pasa nada, bueno, pues más rato en el autobús, jugando, dormir, o sea, no sé, intentas hacerlo lo más llevadero posible. Y gracias a Dios fueron buenos y no nos dieron demasiada guerra. Y se portaron bien. Pero claro, sí, porque ellos no entendían por qué, por unos señores que se ponen a la carretera, ellos tienen que estar en un autobús parados 3 horas. Es muy difícil de explicar.
Lógicamente dentro de Disneyland seguro que no habéis visto nada, pero en los traslados, en las carreteras, ¿veis movimiento? ¿Cuál es el ambiente?
Nada. Mi sensación es que solo no nos dejan pasar a los españoles. Yo, al final, luego nos recorremos toda Francia en autobús. No vimos ni piquetes, ni chalecos amarillos, nadie. Una vez en solo francés, ayer lo hablaba con otra compañera, digo, creo que solo nos cierran la frontera a los españoles y ya está.
Pues estamos hablando con María, que le ha pillado esa protesta. A ella y al resto de miembros del coro Cuchuflete, de Arnedo, de La Rioja, les ha pillado la protesta de los chalecos amarillos. Mañana tenían previsto ir a París, van a tener que modificar sus planes. ¿Cómo ha ido el concierto, por cierto, María?
Muy bien. Bueno, no soy objetiva, pero ha ido muy bien. Los niños han estado genial y nos hemos pasado muy bien. Bueno, o sea, que por lo menos esa parte cumplida.
Bueno, pues sea cual sea el plan de mañana, a ver si podéis disfrutar de las últimas horas, que os queden en Francia, que os queden en París o donde quiera que vayáis y que regreséis en el tiempo previsto, que la cosa no se complique en la carretera. María, gracias por atendernos en
gracias,
este mediodía con
muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, buenos días, adiós.
Complicaciones de esta huelga de los chalecos amarillos. Ya decimos, mañana se prevé un sábado más que complicado en París. De momento, Macron ha blindado la capital gala y, bueno, todos los principales sitios turísticos, los museos, la Torre Eiffel, el Louvre, permanecerán cerrados. Vamos a cambiar de registro. Nos quedamos ahora ya en España, después de pasar por Francia y por los problemas que se están viviendo en el país vecino. Y te vamos a hacer una pregunta. ¿Tienen las palabras importancia? Pues la tienen, claro que la tienen. Y para nuestra siguiente protagonista, que se llama Vicky Bendito, la tienen y mucho. Ella sabe de lo que habla. El artículo 49 de la Constitución se refiere a las personas con discapacidad como disminuidos, cuya definición en la RAE es, aquí abrimos comillas, que ha perdido fuerzas o actitudes o las posee en grado menor a lo normal. Disminuidos. Bueno, pues esto es algo que a Vicky quiere cambiar porque frena el avance en la inclusión de las personas con discapacidad.
Difícilmente las personas con discapacidad podemos defender nuestros derechos cuando la Constitución habla de nosotros como disminuidos que necesitamos tratamiento y rehabilitación.
Y es que la inclusión, como afirma Vicky, comienza en las palabras, ya que revelan cuál es nuestro pensamiento y cómo percibimos el mundo en el que vivimos.
Es importante, claro que son importantes las palabras quieren o las palabras levantan, las palabras construyen o destruyen. Por eso está el maltrato psicológico, ¿no? ¿Cómo no van a ser importantes las palabras?
¿Y por qué os decía que Vicky sabe perfectamente de lo que está hablando? Bueno, pues porque ella ha vivido en primerísima persona esa exclusión. Vicky Bendito nació con una enfermedad de las denominadas raras, se llama síndrome de Zitter-Collins, que hace que tenga problemas, primero de audición, luego de vista, que tenga un aspecto físico diferente. Y esto hizo que su adolescencia pues fuera complicada.
Fue una etapa que yo siempre digo que es muy negra porque me sentía tremendamente sola porque me hicieron sentir que era una persona fea, ¿no? Y muchas veces me planteé si mi vida de mayor sería una vida en soledad, ¿no?
Pero su padre fue la persona que justamente con palabras, pero en positivo, no en negativo, en esa época difícil que nos contaba Vicky, que es la adolescencia, pues bueno, que los que te ven diferente, pues algunos se mofan de ti, no te tratan igual, te dejan de lado. Bueno, pues en ese momento de adolescencia difícil, su padre, el padre de Vicky, consiguió que algo en ella hiciera clic, que cambiara su cabeza y decidiera dar un cambio. Afrontar la vida desde otra perspectiva.
Me dijo que la autocompasión no era buena, que había nacido con lo que había nacido y que eso no se puede cambiar y que mi mano estaba o bien aceptar lo que tenía y tiraba para adelante o me quedaba amargada.
Y en ese momento sí, hizo caso a su padre y Vicky cambió. Decidió ser periodista. Lleva 25 años en la profesión, pero cuando empezó a trabajar se dio cuenta de que su sordera era un hándicap.
Tanto el entorno como la sociedad no estaban preparados y lo que suponía una carrera constante de obstáculos, ¿no? Cuando iba a una rueda de prensa tenía que buscar los altavoces para estar más cerca y poder oír, tenía que leer los labios permanentemente y una serie de cosas que hacían más difícil mi trabajo diario.
Y aunque Vicky asegura que esas dificultades no le han impedido ejercer la profesión de periodista, le ha costado muchas lágrimas, sí, porque como ella dice, la discapacidad no se sufre, se tiene. Y hay que tenerla en cuenta.
Me han dicho, Jovi, que es que no pareces sorda. Ya, pero el hecho es que lo soy. Que hay gente que considera que la inclusión consiste en tratar a las personas con discapacidad como si no la tuvieran. Y no es eso. Lo que hay que hacer es precisamente tener en cuenta esa discapacidad.
Han pasado 40 años desde que se redactó la Constitución y desde entonces hemos avanzado en ese aspecto. Pero su lucha está, sí, en cambiar esa palabra de disminuidos para referirse a las personas con discapacidad.
Hace 40, 50, 60 o más años éramos un lastre para la familia y para la sociedad. Es decir, tener una persona con discapacidad en la familia era por lo mínimo un problema y una desgracia. Hoy en día eso ha cambiado, pero queda un camino larguísimo todavía por recorrer.
Y con esta iniciativa de Vicky Bendito de cambiar la palabra disminuido por discapacitado en ese artículo de la Constitución, contribuye a que la inclusión sea más fácil. Hoy mismo el Consejo de Ministros inicia la reforma del artículo 49 para modificar esa palabra, aunque tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso y el Senado. Esta es sin duda una muy buena noticia y buena parte de culpa en positivo en este caso, la tiene esta periodista que es pura fuerza, que se llama Vicky Bendito.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE a la 1:30, a las 12:30 en Canarias, hay tres noticias que debes conocer a esta hora. Te las llevamos pues calentitas de la mano de Nicolás Rubio. Crisis en la Generalitat de Cataluña.
La CUP exige a Torra el cese del consejero de Interior, Miquel Buig, después de las cargas ayer de los Mossos en Gerona y en Tarrasa. Los autodenominados CDR boicotearon un acto en defensa de la Constitución. Torra da un plazo de 4 días a su consejero para que eche a los Mossos que cargaron contra los radicales. La portavoz del PP en Gerona, Concepción Beray, acaba de recordar en los micrófonos de COPE Cataluña que Torra pidió en su día a los CDR que apretaran.
Si hace 2 meses les decía que sigan, que lo están haciendo muy bien, pues ahora la respuesta es, como yo os dije que siguierais porque lo estabais haciendo muy bien, ahora voy a hacer cambios para que no os molesten cuando hagáis estas acciones de insulto, amenaza y amedrentamiento de las personas que no piensan como ellos.
Madrid se blinda por la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu.
4.000 policías van a participar en el dispositivo de seguridad. Las fan zone para los seguidores de River y Boca estarán ubicadas en los carriles centrales del Paseo de la Castellana, pero alejadas para evitar que coincidan los hinchas de los dos equipos. Se espera la llegada a la capital de 50.000 aficionados argentinos, entre ellos 500 violentos. El clásico argentino River Boca ya se vive a esta hora en las calles de Madrid.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Sí, seguimos en Mediodía, COPE, y vamos ahora con esas propuestas que es mejor tomártelas a broma, porque si te las tomas en serio, acabas loco. La idea ha partido de un colectivo que se presenta como el PETA. Solo el nombre provoca ya la primera carcajada. Es la organización de personas por el trato ético de los animales. ¿Y qué proponen estos del PETA? Bueno, pues cambiar refranes y dichos populares en los que los animales, según ellos, no quedan en buen lugar. Pon ejemplos, y aquí es donde han destapado el cachondeo. Proponen cambiar, por ejemplo, matar dos pájaros de un tiro por alimentar dos pájaros con un panecillo. O cambiar agarrar el toro por los cuernos por agarrar la flor por las espinas. Van incluso un poco más allá, comparan estos mensajes con el lenguaje racista, homofóbico y discriminatorio. Bueno, estaba claro que esto era carne de cachondeo, perdón por lo de carne, si se ofenden los del PETA, y en las redes sociales han comenzado las propuestas. El más activo, sin duda, es el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte, por cierto, gran defensor de los animales. Con grandes dosis de ironía, Pérez Reverte habla de el montañero que siempre tira al monte en lugar de la cabra tira al monte. Por si les molesta a los del PETA. Propone modificar el refrán castellano que sostiene a caballo regalado no le mires el diente por un a caballo regalado no lo incomodes con revisiones superfluas. En peores plazas hemos toreado por un en peores plazas hemos comprado. Y hay uno que ha generado más polémica. Cambia el clásico ser más prrr que las gallinas por un ser más promiscua que las ponedoras profesionales. Pues eso, que la estupidez es siempre mejor combatirla con humor.